Gracias. Aquí estamos de regreso, 3:09 PM. Estamos conectados a través de live, transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, también desde nuestra cuenta de Facebook. Así que los saludamos a todos en esta tarde fría de viernes. Y nada como, nada más refrescante, digamos, y nada más interesante que hablar de documentales, de películas, de cine. Ahora que tenemos un fin de semana con ley seca, que mucha gente se va a quedar en casa y va a poder disfrutar de estos, de este contenido especial que tienen algunas plataformas y que precisamente hablan sobre diseñadores, sobre su mundo secreto, sobre su vida y que está llevado ya a las pantallas. Diseñadores en especial de moda. Así que no se pierdan esta entrevista porque trajimos a una crack. Alejandra Salas es periodista multimedia y comunicadora de moda. Ella además es coach de imagen. Su pasión por la moda se fusiona con la escritura y el broadcasting. Periodista especializada, colabora con medios nacionales e internacionales. Y también Alejandra ofrece consultoría y capacitaciones en imagen y comunicación. Ustedes la pueden seguir en redes sociales. Ahora ya esta semana, además, Alejandra estrenó su podcast. Así que nos va a contar un poquito de eso. Qué rico tomarme este cafecito contigo, Alejandra, para hablar de un tema que tanto me gusta. Cuando se une la comunicación y la moda, yo soy feliz. ¿Por qué crees que se ha dado? Ya existía, ¿no? El September Issue, también documentales distintos de varios diseñadores, pero últimamente los que están en tendencia es precisamente The New Look de Christian Dior y también La Vida de Cristóbal Balenciaga, que está en Star Plus. Esa ya me la vi completita, no vamos a hacer spoiler, pero sí queremos comentar con nuestros oyentes un poco el interés de poner la vida de estos diseñadores al alcance de las nuevas generaciones. En este caso, uno de los directores, de los productores de la serie que cuenta la vida de Cristóbal Balenciaga es un español, precisamente un vasco, que no sé si ustedes lo recuerdan, si vieron la serie Velvet, él hace justamente el papel del diseñador, ¿no? El que trabaja para las galerías Velvet. Entonces, me imagino que vio este interés de contar la vida del diseñador español al mundo entero y también a las nuevas generaciones que muchos de ellos utilizan Balenciaga. Ale.
Hola, ¿cómo estás, Nicole? Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Y pues sí, me parece genial y perfecto un viernes así lluvioso para hablar de documentales y series. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una nueva como ola en cuanto a las series, ¿no? Yo creo que también se puede explicar fácilmente esto y es que ahora nuestra vida, como, bueno, primero la moda y la cultura popular están muy ligadas, ¿no? Entonces nuestra vida ahora se rige a través del streaming. Entonces las diferentes plataformas están volviendo a ver la vida de estos diseñadores y tratando, como tú dices, tal vez de reencontrar un punto fresco para mostrar también estas marcas y la historia de estas marcas también hasta cierto punto. Hay obviamente que darnos cuenta que es ficción, que muchas cosas también pues se ponen ahí para el drama, se ponen ahí como elementos de producción, ¿no? Porque es una producción. Pero sí se revive y se ve mucho el contexto, que es lo que me parece medio interesante. La moda siempre ha sido muy mediática, o al menos uno de los como discursos, relatos de la moda es lo mediático, ¿no? O sea, es salir, es imagen. Entonces, como nosotros consumimos ahora imagen, es a través del streaming. Entonces, es como que se está pasando por ahí. Además, que ahora también nos ayuda muchísimo TikTok. Y estamos ahí viendo qué vamos a ver, series. Y seguro está en TikTok el resumen, el análisis.
Claro, el por qué verlo. Cinco razones por las cuales ver el documental de tal diseñador.
E inclusive, más allá de las personas que amamos la moda o que estamos involucradas, pues por algo estás viendo que el vestuario ganó un premio, que o porque te interesa la marca, o porque en algún punto también resulta que el personaje o el actor o la actriz te llama la atención. Entonces, de alguna u otra forma te jalan para que tú también pues estés como, quiero ver la serie.
Claro, imagínate. Exacto. Que uno de los datos curiosos que ha sucedido con las nuevas generaciones que ahora consumen a través precisamente de streaming, de redes sociales como TikTok, ellos no saben o desconocían, digamos, que Balenciaga era español, ¿no?
Claro,
entonces, una de las ideas y de los objetivos de poner la serie ahora para esos consumidores de esta marca es que entiendan dónde nace la historia de él, de Cristóbal, por qué se muda a París y por qué lo llaman el arquitecto de la moda. Entonces, ahí también entendemos como contar el origen de la serie. Exacto. Hacia eso, hacia Exacto. unas nuevas narrativas.
Y como te digo, hasta cierto punto yo creo que ha sido bueno esto, porque nos está ayudando a chequear un poco más el contexto de estos diseñadores, ¿no? Uh-huh. En Valencia, no vamos a dar spoilers, pero no. Por ejemplo, en Balenciaga, pues evidentemente uno ve muy bien cuál es el contexto que le tocó vivir a él, por ejemplo, la ocupación nazi,
claro,
en París, qué fue lo que hizo, qué no fue lo que hizo, cómo se adaptó. Y yo creo que, claro, muy fácil es a veces también ver, aunque esto es moda hegemónica, pero uh-huh, es fácil ver en un libro lo que sea, bueno, esto fue lo que hizo, y no saber por qué. Uh-huh. Y eso pasa mucho en la historia de la moda. Hacemos como, hay una especie de como de totalitarismo, que decimos, ok, el diseñador, por ejemplo, Christian Dior, que es la otra serie, The New Look, él hizo The New Look, pero ya se le atribuye como que esta es la invención de él, y lo sacó ¿de dónde? De su contexto, evidentemente, de su vida, de lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Uh-huh. Entonces, eso que te enseñan a través de la serie, aunque de nuevo, tenemos que tener como que la mentalidad de que es ficción, ¿no? Siempre, uh-huh, pero que a la final te pueda llevar al contexto que estaba viviendo esa persona para entender cómo nació ese diseño o cómo nació esa nueva tendencia o lo increíble que hizo, lo diferente que hizo este diseñador. Uh-huh. Entonces, por un lado, está bien. Por otro lado, tienes el drama, tienes esa cosita también ahí que evidentemente necesitas para una serie, especialmente series, ¿no? Ya docuseries es otra cosa.
Claro que sí. Pero como sí. Va, forma parte preciso de toda la producción, ¿no? Claro. Cuando ya le ponen cierta parte de ficción. Claro. Ahora, Ale, ¿por qué tú crees, ahora viene también la de Karl Lagerfeld, y por qué a la gente, se me viene a la mente también, justo con las chicas hablábamos, hoy es el cumpleaños de Luis Miguel, él también, literal, hizo una serie de su vida, porque la gente, porque él había sido muy reservado toda su vida, le valga la redundancia, con su intimidad, con sus relaciones, con sus cosas, y de repente se vio en esta, no sé, deseo, en este gusto, deseo de publicar su vida a través de las plataformas y contar su historia. ¿Por qué a la gente le gusta tanto ver esto?
Yo creo que es, pues,
desde el punto de vista de la comunicación.
Sí, yo creo que es lo que nos llama la atención en cuanto al drama, ¿no? Queremos saber, queremos sentirnos parte de, queremos saber qué fue lo que pasó o pensó en determinado momento, en el caso de Luis Miguel, en determinada canción o antes de determinada canción, qué estaba sintiendo. Supongo que tiene mucho que ver con el tema del proceso creativo también, uh-huh, porque a pesar de que sea una forma inconsciente, uno sí le interesa como qué pensaba o qué pasaba por la cabeza, por la vida de esta persona, el momento en que creó esto, que fue tan importante y definitivo para la música, para la moda, exacto, para la industria cultural en sí. Entonces, uh-huh, por un lado, creo que es
eso interés engancha a las audiencias.
Sí, también. Y la moda en sí, o sea, más allá de Luis Miguel, la uh-huh moda, yo creo que tiene esta cosa de aspiracionalidad, uh-huh, y de secretismo también igual. Entonces, no cualquiera vive un fashion show. No cualquiera está detrás o sabe cómo se maneja una marca de alta gama o está en París involucrada. Entonces, todo eso llama la atención porque como no es tan común y la moda y la industria de la moda también se ha encargado como de taparlo un poco, como de mantener esta
espectacularidad,
uh-huh, esta como aspiracionalidad igual. Por eso también se conecta mucho con lo mediático, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que también no es tan fácil vivir eso y uno como busca y dice, a ver, quiero saber cómo era esto, cómo es esta marca, por qué es de alta costura, qué significa alta costura. Y vas como que también descubriendo y aprendiendo, ¿no?
Ahora, algo interesante que tiene mucho que ver con la realidad, o sea, cómo lo que pasaba antes también ahora está funcionando, uh-huh, es esto de las marcas, los diseñadores o las marcas personales o estos grandes íconos, digamos, de la cultura pop, claro, tienen que acercarse a sus audiencias. También. En ese tiempo, estamos hablando de los 60s, ¿no? 60s en la serie de Cristóbal Balenciaga. Todo el mundo, toda la gente, el equipo que trabajaba con él, le decían que él tiene un gran error, que comete un error muy grande, sí, que es no comunicar, solamente le dicen eso, no comunicas, porque la gente, los personajes, las figuras públicas, las marcas tienen que comunicar y tienen que acercarse a sus audiencias, claro, y eso preciso es lo que se les pide ahora, y lo que muchas personas les dicen, o sea, a las celebrities, a las marcas personales, sí, acércate, haz contenido orgánico, acércate, que te conozcan, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora, eso se mantiene, o sea, las tendencias no han cambiado mucho y es creo que lo que se usa ahora de ser muy naturales, muy cercanos y que les estés hablando a alguien real, Alejandra.
Yo creo que no han cambiado, lo que ha cambiado ha sido las plataformas. Uh-huh. En ese momento era lo que tenían en las revistas, ¿no? Entonces le decían, pero da una entrevista y él era como, no quiero, o sea, es como que esta es mi forma de hacer lo mío y no quiero ser, por ejemplo, lo comparaban con Christian Dior bastante porque decía como él sí está en todas las revistas, en todos los medios, como sal tú también. Y claro, ahora se ha trasladado a algo mucho más personal, muchísimo más, que son las redes sociales. Porque antes, bueno, sí podías acercarte a tu público con una entrevista o un medio, pero es que ahora lo tienes en la mano y puedes literalmente tomar la foto del café que estás tomando en ese momento y es mucho más. O sea, yo sí creo que la tendencia en sí de ser más orgánicos, de tal vez también igual como acercarnos, ¿no?, al público en general, si es que tú eres una marca y mostrar tu historia detrás, esa es la misma.
¿Cómo? Solo los canales.
Claro, los canales son más personales aún. Eso sí, definitivamente.
Y miren, ahora, bueno, para quienes se acaban de conectar, estamos hablando con Alejandra Salas. Ella es periodista, multimedia y comunicadora de moda. Una crack, tienen que seguirla en redes porque cuenta mucho. Es que es verdad, cuentas mucho la esencia y por qué debemos entender así a la moda. Hablando sobre documentales de diseñadores, su vida y su mundo secreto llevado a las pantallas, que es lo que estamos viendo ahora, porque todos estamos conectados en streaming y todos vemos que si Netflix, que si Prime Video, que si Star Plus, y es ahí donde están estos documentales y estas series. Y tú decías algo súper curioso ahorita de cómo las audiencias los comporta. A ver, lo que se quería contar a las audiencias es igual como lo que se quiere contar ahora. Solo los canales son distintos. En estas series vemos un montón. A mí me gustó mucho porque además yo soy periodista, el periodismo de moda. Claro. Y cómo la fuerza que tenía el periodismo.
En ese momento era increíble.
Claro, los periodistas de moda en ese tiempo eran verdaderos, digamos, tenían mucho poder.
Eran puertas. Yo creo que lo podríamos comparar así para quien tal vez no conozca mucho sobre el periodismo y más aún del periodismo de moda, pero para mí eran puertas. Si tú eras un diseñador que quería empezar a sonar, que quería volverse viral, digamos, en esa época, o resonar a la élite, porque bueno, también tenemos que entender que eran casas de alta costura, la puerta era el periodista de moda. Entonces tú tenías que de alguna forma acercarte al periodista de moda, contactarlo y e invitarlo, porque a veces ni siquiera como, pues iban, ¿no? O sea, tú podías mandar la invitación y no iban. Entonces era todo un mundo también de contactos igual, de networking.
De networking.
Literalmente así funcionaba. Ahora, como te digo, el canal es distinto, entonces hay mayor democratización, pero seguimos viendo las revistas, al menos las revistas de especialidad, siguen existiendo las revistas de especialidad y es por algo, ¿no? También por algo se maneja también igual, digamos, el periodismo de moda desde esa perspectiva igual. Pero definitivamente yo creo que sí, era antes una puerta. El periodista era como esa puerta entre la sociedad, la cultura y la industria, ¿no? Ahí hacía la conexión.
Qué interesante. Y eso es una de las cosas lindas. Cuando uno ve un documental, amigos oyentes, si a ustedes les gusta ver series, documentales, darte cuenta de todo lo que está alrededor de eso, lo que pasa alrededor en la producción, cómo la ambientación de la época, de los lugares,
exacto,
de la historia.
El contexto. El contexto. El contexto es, bueno, más allá de si te gusta o no, como el vestuario, ¿no? Que también las dos series son muy específicas en el vestuario, evidentemente, pero también el contexto histórico es súper interesante. ¿Cómo reaccionar ante un contexto así o qué cosas vivían en ese momento, ¿no? Como diseñador, como persona, el relato personal, pero también el social.
Claro, ¿qué pasaba en los 60, en los 70? Justamente lo que tú decías de la invasión nazi en París.
En los 50, porque también, por ejemplo, el New Look es a base de ansiedades de género. Es decir, después de la guerra, las mujeres tuvieron que de nuevo regresar a su trabajo, digamos, o ir de nuevo a casa. Entonces, esas ansiedades de no te muevas mucho, de como que tienes que estar perfecta, de las llamadas Stepford Wives en Estados Unidos, que son como... Y ese es el look, el que vemos también igual en Christian Dior, después de las guerras, después de que las mujeres estuvieron con pantalones. Y tratando como de en puestos que no se movían, digamos, que se movían un montón.
Ahí les hemos dejado algunas, digamos, pistas o tal vez inyectarles un poquito las ganas para que miren esas series porque están buenísimas,
sí, están
en todo lo que tiene que ver con el contexto, la producción. Y solamente para cerrar, Ale, ya se nos acaba el tiempo. Ahora yo veo en este mundo de redes sociales que todos seguimos, como tú mencionabas, TikTok, Instagram, a las grandes influencers en el mundo con unas camaritas, ya no en la cámara del celular, amigos oyentes, ya no. Camaritas literal cámara, con pantalla, o sea, que grabando su vida, grabando todo lo que hacen. Entonces, yo siempre pienso y
los
digo...
Los videoblogs.
¿Será que están guardando material? Porque, a ver, pienso en el documental de Amy Winehouse, ¿no? Tú ves un montón de momentos de la vida de Amy. Entonces, ¿quién grabó eso? Amy llevaba siempre una cámara y grababa. O, por ejemplo, el de Robbie Williams. Entonces, claro. Es como...
¿Será que están grabando?
¿Será que están grabando? O sea, es una estrategia. ¿Es hacia allá donde van los nuevos medios o, digamos, las nuevas maneras de comunicar a través de las redes sociales para luego subir algo y ponerlo en streaming?
Pues no sé. Ahí me dejas pensando, porque la verdad puede ser que también pueda servirles para esto del videoblog, que es ahora también justamente lo que hablamos, esta estrategia, pues de que tú veas mi vida tal y como es, y yo te voy contando absolutamente todo lo que es mi día, o te voy contando acerca de mi viaje, o te voy contando. Uh-huh. Entonces, esa narrativa, es como ese formato, pues es muy natural, entonces gusta. Y es fácil, además, de digerir. Lo puedes tener ahí mientras te tomas tu café o estás leyendo otra cosa o ves la tele o doblas la ropa y estás como que ahí detrás y listo. Entonces, capaz por ahí. No sé si tal vez están grabándose a propósito, uh-huh, como para decir, aquí va a estar para...
Habría que investigar.
Pero capaz sí puede ser para un tema, pues sí, el formato pega muy bien y ahora eso es lo que se está tratando de utilizar, uh-huh, evidentemente.
Chévere, Alejandra. Gracias por estar aquí con nosotras en viernes en Café FM Mundo. Si ustedes se perdieron la entrevista, vaya a nuestro canal de YouTube, pueden repetirse y escuchar pedacito por pedacito lo que hemos hablado hoy sobre los documentales de diseñadores, su vida, su mundo secreto llevado a las pantallas. Y si tienen Star Plus, si tienen Prime Video, vayan y vean The New Look y La Vida de Cristóbal Valenciaga. Que estés muy bien. ¿Dónde te seguimos? Cuéntanos de tu podcast rapidito.
Muchísimas gracias. Se llama En el Vestidor. Ajá. Precisamente es para poder contar las historias detrás de marcas de aquí, locales. Entonces, el otro día nos fuimos, por ejemplo, a Patate detrás de una marca que es de moda urbana en medio del campo. O sea, como contar esas historias que a veces uno no sabe que existen en, uh-huh, el país, dar visibilidad a la moda local y sobre todo, pues, entender un poquito más de esas narrativas o imaginarios ya en la práctica, ¿no? En la industria.
Ok, muy bien. ¿Y las redes? ¿Dónde te seguimos?
A ese punto imagen.
Gracias, Alejandra. Gracias. Buen fin de semana.
Gracias. Igual a todos.
Ya seguimos con más.